Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 4 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la asistencia de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento al tema meteorológico en la isla, la amenaza de la formación de un nuevo ciclón que puede afectar al occidente cubano. Y también el tema de los recurrentes apagones durante el fin de semana será tópico de análisis en nuestro espacio con varios invitados. En el panorama informativo, noticias a esta hora de la tarde. Se forma la depresión tropical número 18 en aguas del Caribe que podría impactar a Cuba el miércoles con fuerza de huracán. Alertan intensas lluvias e inundaciones en el occidente de la isla. Al respecto, se preparan autoridades de Tabacuba, según el diario El Guerrillero, para prevenir más daños al tabaco. Crisis energética en la isla, sin electricidad, sin gas licuado y el carbón, el precio por el cielo. A esta hora de la tarde, el cubano Luis Tian, nominado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos del Béisbol de las Grandes Ligas. Y el periodista habanero, que trabajaba para Cubanet, colaborador de este espacio Cuba al Día por mucho tiempo, Enrique Díaz Rodríguez, se encuentra en un limbo migratorio junto a su familia en el Aeropuerto Internacional de Lima tras abandonar Cuba rumbo a Estados Unidos y habérsele negado la entrada al territorio nicaragüense. ¿Y cuál será la política de Cuba, la política hacia Cuba, el próximo presidente de los Estados Unidos? Un análisis en nuestra página martinoticias.com, los invitamos a leer. Periodista, pues el cubano continúa hablando de la situación complicada para ejercer la actividad en Cuba. Fe de Vida, artista cubano en prisión política. Luis Manuel Otero Alcántara invita a asistentes a la Bienal a visitarlo en la cárcel de Guanajay. A esta hora de la tarde también se hacen titulares en la temática nacional. La madre protesta frente al gobierno en Baracoa por falta de electricidad. Y en otro orden de información a esta hora de la tarde sobre la temática, pues continúa las labores de recuperación en el oriente cubano a pesar de las lluvias del fin de semana tras el paso del reciente huracán Oscar. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a ver pues cuál es la situación que enfrenta el territorio pinareño. Si vuelve nuevamente pues a llover, la situación es bastante compleja. Y se espera que para el próximo miércoles pueda estar afectando al territorio nacional esta nueva tormenta. Ojalá, Dios quiera, que se desviara o no fuera así. El territorio pinareño todavía sufriendo los embates de las recientes protestas y aún con damnificado de huracanes anteriores. Vamos a ver cuál es el impacto de esto. Vámonos directamente con un especialista, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en municipio de Los Palacios, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás. Le decía a Patricia que llegó con el apagón porque ahora mismo se fue el fluido eléctrico.
Qué extraño,
pero bueno,
qué extraño.
Pues gracias a Dios tenemos conexión todavía.
Qué extraño que haya electricidad de vez en cuando, ¿eh?
Ya es una rareza.
Es una rareza. Esteban Ajeta Abascal, alertan ya sobre inminente ciclón en el Caribe, Cuba decreta fase informativa. La depresión tropical número 18 está formada en aguas del Caribe, podría impactar a Cuba el próximo miércoles en hora del mediodía con fuerza de huracán, Dios quiera que no sea así. ¿Cuál es el impacto que esto pudiese tener en el territorio pinareño, aún con remanente de la tormenta anterior y remanente del último huracán, que todavía no se han resarcido los daños? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, mire, Tomás, nosotros vivimos en un eterno impacto. Esto hay que tenerlo en cuenta que es así. Porque recuperarnos, no nos hemos recuperado ni siquiera del huracán Ian, cuando todavía hay techos en el piso. Casas de tabaco que todavía están todavía sin terminar, unas y otras sin hacer siquiera. Las cafrizas están en las mismas condiciones. Pero no obstante a eso, como hablamos en el programa anterior, ya estaba comprometida la cosecha. por las lluvias aquellas anteriores de la siembra de las posturas que habíamos hablado. Y ahora, con esta situación, si solamente llueve y de forma leve, hay alguna posibilidad. Pero si hay viento, si la lluvia es fuerte, las posibilidades en lo que respecta a la siembra de tabaco va a ser fatal.
La campaña del tabaco ya está atrasada, Esteban.
Sí, ya dijimos que estaba comprometida desde el programa anterior que habíamos hablado, principalmente con la siembra de la postura del tabaco, con el tabaco que todavía estaba sin procesar, el tabaco anterior que estaba en algunos almacenes improvisados sin procesar, casas de tabaco en el piso, y así sucesivamente hay una catástrofe ya, es inminente que si el huracán pasa cerca o pasa por acá, esto va a ser la hecatombe realmente.
¿Qué está haciendo la Defensa Civil? Recordemos el reciente paso del huracán Oscar, la irresponsabilidad que costó vidas humanas en Guantánamo. ¿Qué se hace si es que hay algo para prevenir daños mayores en el occidente del país? ¿Hay alguna movida ahora o no hay nada?
Mire, aquí en Pinar del Río estamos en fase prácticamente de alerta informativa, pasando de fase informativa a fase de alerta. Aquí, por lo menos en San Diego de los Baños, lo que yo puedo ver con mis ojos, no hay ningún tipo de movimiento de nada. En otros municipios no sé si hay algún movimiento de la Defensa Civil, pero me parece que no, porque no hay condiciones, no hay fuerzas para mover. Y cuando digo condiciones, hablo de condiciones logísticas en los almacenes, en los lugares donde se ubican toda esta cantidad de personas para alimentarlos y demás, cuando estamos pasando una crisis alimentaria tremenda, de alojamiento de colchones, de alojamiento de agua. No existen las condiciones en estos momentos para darle una acogida a una gran cantidad de personas. Entonces, la Defensa Civil prácticamente está dando tintes por algunos lugares, informando y tratando de ver los lugares más difícil acceso, pero no hay un movimiento grande ni nada por el estilo. Para las provincias orientales, por supuesto, después de tantos muertos, sí hay su movida, pero para acá, para Pinar del Río, no veo ese movimiento, ni me llega información sobre eso.
Bueno, Esteban, un millón de gracias. Estamos en vigilia informativa. Mañana te convocaremos nuevamente a ver cuál es el destino. Dios quiera que no se formara en un huracán y que no afecte al territorio pinareño, que ya tiene otros huracanes que por décadas los ha estado afectando, ¿viste?
Así mismo es. Hay otros huracanes que nos han estado afectando profundamente.
Y que son estacionarios.
Y que son estacionarios. Parece risorio, pero no es así. Desgraciadamente es así.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, en el occidente cubano, para nuestro espacio. Nos vamos a quedar ahí en Pinar del Río para hablar sobre esta situación con otro damnificado del huracán Ian en el occidente cubano, en Pinar del Río. ¿Cuál es la expectativa de lo que puede esperar? ¿Qué, si es algo que está haciendo la Defensa Civil, nos puede contar? Contacto en la capital pinareña a esta hora de la tarde con el activista, periodista independiente y también miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa, hermano.
Bueno, se alertan sobre un inminente ciclón que podría afectar el occidente cubano, Dios ponga su mano que no sea así, el próximo miércoles en horas de la tarde. Ya Cuba decretó la fase informativa, la depresión 18 está en aguas del Caribe, que podría impactar a Cuba el miércoles con fuerza de huracán. José Rolando, aún Pinar del Río en recuperación por Helín, aún Pinar del Río en recuperación por Ian de hace ya 2 años, el tabaco se perdió, 20.000 posturas, tú eres damnificado de Ian. ¿En qué contexto se encuentra la Defensa Civil y la ayuda estatal si viene otra tormenta?
Bueno, te diré que primeramente la información, que el pueblo está desinformado completamente. Ahora me digo, hace un momento pasé por la escuela primaria de Isabel Rubio aquí en Pinar del Río y una de las maestras no tenía conocimiento ni cómo, por dónde está el huracán, ni que en qué fase estamos, si estamos en la fase informativa, en la fase alerta. No saben nada porque la Defensa Civil, no hay una información, no hay electricidad en la ciudad, solamente en algunos puntos, no hay conexión de internet, que muchos utilizan el móvil para entrar en las aplicaciones para darle un seguimiento a los huracanes. Estamos desinformados, que es lo principal. Y preparados, estamos para tomar la provincia, que aún tenemos daños bastante sustanciales del huracán que ya hace para 2 años ahorita cumplimos 2 años, no, cumplimos 2 años porque fue el 27 de septiembre del año pasado y del año antepasado, y todavía no se ha recuperado nada. Y esperamos que esto, bueno, a lo que Dios diga.
José Rolando, hay damnificados de Ian y hay damnificada la tormenta Helene recientemente. ¿En qué condiciones económicas está la provincia para repartir agua, repartir algunos alimentos por si hay mal tiempo para que la gente pueda guarecerse? ¿Dónde están las tejas de fibrocemento que prometió Díaz-Canel para arreglar los techos cuando hay techos todavía con lonas en Pinar del Río?
Exactamente, no sé cómo ellos van a hacer con la cantidad de por lo menos yo puedo especular así, el 70% o 80% de la vivienda de que se había dado a conocer en la información el Estado cubano de los damnificados. El 80% todavía están esperando los materiales y con lonas puestos en el techo de su casa. Quiere decir que no sé dónde van a meter toda la cantidad de personas, en qué escuelas van a ubicar para poder trasladar a otras personas con el huracán.
No, ¿y qué recurso tiene para alimentar a esas personas albergadas?
Exactamente, ¿no? ¿Y qué recurso? Hace un momentico el hospital de Montilla aquí, el hospital pediátrico, vi a una persona diciendo que solamente tenían abasto de agua para solamente 2 días. 2 días el hospital pediátrico. Y las pipas no tienen dónde rebombear el agua porque no hay electricidad. Los motores están parados. Están parados.
Claro, porque esta tormenta, si Dios quiera que no ocurriera, si llega a Pinar del Río, lo encuentra en apagones, desabastecidos, sin transporte y sin combustible. El escenario es total.
El escenario, y le digo, no es que sea un profeta, lo mismo que pasó en San Antonio de Mía y en Guantánamo, va a suceder en Pinar del Río. Si se forma una tormenta, si se forma un huracán de cualquier categoría, del 1 o 2, va a ser el mismo desastre, porque el pueblo pinareño no está preparado, no hay preparación, no en el sentido de preparar a las personas, sino no hay para mantener ni de agua, electricidad, alimento a la población.
Gracias, José Rolando. Te convocamos mañana nuevamente para darle seguimiento. En este segmento vamos a darle seguimiento a todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana con el panorama energético en Cuba.
Cuba al día.
Por su importancia, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones en Cuba durante el fin de semana. Iniciamos este espacio en contacto en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista Guillermo del Sol.
Bueno, mira, según la nota informativa que leí hace aproximadamente 2 horas, el 79% de Villa Clara está sin servicio energético. Sábado y domingo los apagones superaron las 14, las 15, las 16 horas. Ponían 2 horas, 3 horas de servicio y volvían nuevamente, o sea, que ellos dicen que no ha llegado a las 24 horas ininterrumpidas, pero los apagones fueron superiores a las 24 horas, porque lo que ponía era 3 horas de servicio.
¿Ha habido algunos toques de cazuela, Guillermo?
Imagínate, mira, el malestar es muy grande, porque no es solo que no hay servicio eléctrico, que no hay energía, es que no se sabe cómo resolver el problema, que nadie da una respuesta certera, que las personas comprendan lo que estamos viviendo, y por otra parte, no hay gas, porque no hay gas licuado tampoco. Las personas no tienen con qué cocinar, los precios se dispararon, una lata de carbón vale 500 pesos, un saco de carbón vale 1.500 pesos, eso no va para nada. Yo mismo he tenido este problema con los vecinos porque estoy cocinando con leña y el humo les molesta. Y terrible la situación que estamos viviendo, Tomás, terrible. De verdad te digo que ahora mismo aquí estoy en el área de un área que es bastante numerosa y que tiene varias instituciones del gobierno, como inmigración y todo, eléctrico, las áreas de Sandino, no se planta, carretera central, doble vía. Aquí no hay energía. En mi casa había energía cuando salí esta mañana. Dormimos con corriente, aunque ayer eso fue terrible, lo pusieron como a medianoche. Pero la situación sigue caótica, según la estuve leyendo en las páginas de la Unión Eléctrica de Cuba, en Cuba Debate. Esto es acrecentado hacia la región central, centro-oriental, la situación de los apagones, y que no se avisora cómo se va a resolver el problema. Ahí mismo lo dice en la página, que pueden acceder ahí, por Cuba Debate y leer la situación que estamos viviendo. Dice que para la capital está un poco mejor, que se salió la segunda línea de la Carlos Manuel de Césped, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en realidad sabemos que no, que la situación del país es otra, la situación es que que este país está en quiebra total, que es un estado fallido y que no vamos a solucionar nada. Porque no tiene una persona al frente que tenga la capacidad y el raciocinio de darle entendimiento a las cosas.
Gracias, Guillermo. Y pasamos al municipio de Caibarien con el periodista independiente Carlos Michael Morales, que reporta que hubo toques de cazuela durante el fin de semana.
El video que lo envié fue en las casas, no fue en una manifestación en las calles. Cada cual desde su casa empezaron a tocar calderos en varios puntos de la ciudad. Y bueno, puedes apreciar de que era perceptible, tú entiendes, desde las viviendas uno podía escuchar el sonido de los calderos tocando en contra de los apagones aquí en la ciudad de Caibarien, que hay días de entre 20 y 21 horas diarias sin fluido eléctrico.
Sábado y domingo, ¿cuántas horas fueron? ¿20?
En todos estos días, desde el viernes, desde el jueves hasta el domingo, hasta 20 horas diarias y 21 horas de apagones aquí en la ciudad de Caibarien.
O sea, ¿y hoy siguen los apagones?
Bueno, sí, dicen que hoy siguen los apagones. Ahora en este momento aquí en la zona donde yo vivo, en la zona 2 de Caibarien, el circuito 2, hay fluido eléctrico de horas tempranas de la mañana. Pero zonas de días de 18, 20 y hasta 21 horas han oscilado por ahí.
O sea, el malestar...
18 y 21 horas.
El malestar, los apagones han disparado el malestar social.
Sí, los apagones han disparado el malestar social y creo que de seguir con esta esta secuencia tan drástica, con tanta cantidad de horas de servicio eléctrico, creo que la policía, el régimen va a tener que pudiera en algunos puntos de la región de Villa Clara o la región central pudieran haber protestas en ese sentido, porque es como consecuencia del malestar general de tantas horas de apagón sin fluido eléctrico que dificulta por completo la vida. No solo lo incómodo que es, no se puede cocinar, hay niños que se quedan sin comer, pero es que dificulta también toda una serie de trabajos que se requieren, de trabajos por cuenta propia, que requieren del fluido eléctrico para poder funcionar. Entonces tampoco las personas están ganando dinero para poder enfrentar lo cara que es la vida en el país, debido a la mega inflación que hay aquí en la isla.
Gracias, Carlos Michel, un saludo.
Ya, un abrazo.
Pasamos a la capital espirituana con el también comunicador independiente Adriano Castañeda, quien reporta que la situación es muy compleja en el territorio.
Casi toda la provincia ha sufrido apagones de más de 8 horas seguidos, consecutivos, y solo 2 horas de recuperación. Quiere decir que en esas 2 horas rápidamente, ¿qué hacer? Imagínate, sin gas, porque hay un atraso descomunal con el gas, y sin corriente, imagínate lo poquito que puede encontrar la familia cubana, tiene que tratar de buscarlo con leña, que es bien duro y difícil, o con carbón, que el carbón está sobre 1.500 moneda nacional. El saco ha sido de verdad, después del 17 de octubre, pasado 17 de octubre, los registros más contundentes y de mayor índice de apagones en la provincia de Santi Espíritu en lo que va de año. Hay un malestar tremendo en la población, imagínate en las espaldas de la mujer cubana, el sacrificio de tantos meses y no se resuelve la situación imperante en lo energético y también en la libertad, que es lo fundamental para que Cuba sea un país próspero, Tomás.
Gracias, Adriano. Desde Santi Espíritus nos vamos a San Andrés en Holguín y el contacto con Damaso Alberto Fernández. ¿Cuál es la situación durante el fin de semana con los apagones, Damaso Alberto?
Sí, muy tétrico. En realidad aquí en San Andrés de 16, 17 y hasta 18 horas sin electricidad. Refiero viernes, sábado y domingo. Ahora en estos momentos tenemos electricidad, pero la noche entera fue... la quitaban, la ponían de nuevo y así sucesivamente ahorita 12 se la vuelven a llevar de nuevo hasta las 6 de la tarde.
Damaso, y me imagino que tienen que acudir a la leña para cocinar, ¿no?
Bueno, eso sí está en estado muy, muy, muy precario, porque miren, en estos momentos casi no hay leña, está lloviendo bastante, ahora mismo está lloviznando. Ya antes estaba un saco de carbón, en estos momentos está en 1.500. No es todo el mundo que pueda adquirir el carbón. Entonces la leña tampoco está allí. Ahora, la poquita que hay, húmeda.
Damaso, ¿las personas están molestas?
¿Molestas? Sí, claro que sí. Las personas están súper molestas. ¿Qué pasa? Que es tanto el miedo es tanto el miedo que se le infunda a las personas y es tanta la manera de ellos poder sobrevivir en buscar los poquitos alimentos que aparecen, que ya se han resignado un poco. Eso es triste decirlo, pero es así, es así. Y mire, qué bueno que llamó usted, porque todavía nos siguen tirando su piedra para la casa.
Increíble.
Anoche mismo la tiraron, anoche mismo tiraron, antenoche tiraron también.
Y ahora desde Guantánamo, contacto con el activista Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, ¿cómo fluyó el fin de semana con el tema energético en el territorio?
Bueno, el fin de semana sí, aquí los apagones son masivos. Desde temprano, incluso antes de amanecer, hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana, después lo quitan a las 2 de la tarde, hasta las 5 o 6 de la tarde, después lo vuelven a quitar a las 8 de la noche, hasta las 12 de la noche. Sí, estamos viendo realmente el día 5 o 6 horas de corriente, lo demás todo es apagón.
Miguel Ángel, ¿y cómo hacen para la cocción de alimentos?
Bueno, muchas personas que no han tenido que recurrir a comprar el carbón, que está bien caro, no todo el mundo lo puede comprar, otra gente busca simplemente comprar, consiguen leña o compran leña, o inventando, no sé, hasta hay gente que incluso están cocinando con nylon derretido. Esto es un poco demasiado, doctor, una solución única no existe, realmente. Entonces ahí cada cual trata de inventar como puede, como se pueda, porque esto es agobiante ya.
¿Hay malestar?
Sí hay malestar, incluso el gobierno trató ahora en estos momentos de aliviar un poco las tensiones, repartiendo la comida del mes pasado. Sí, repartieron la canasta que faltaba, el arroz que faltaba del mes pasado, 2 libras de azúcar nada más y un poquito de aceite, más nada, para contar, del mes pasado, de este mes no se ha dado nada.
Gracias, Miguel Ángel. Y finalizamos este segmento en Sibanecú, en Camagüey, con el activista del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordan Marrero Huerta.
Sí, se habla de 20 horas, no, se habla de 20 y 21 horas, que es la realidad de lo que está ocurriendo en el municipio de Sibanecú y los municipios de la provincia de Camagüey. También hay afectaciones que se extienden a más de 16 horas en la ciudad cabecera de la provincia de Camagüey. Es decir que es lo que veníamos previendo, el régimen en lo que se refiere al tema energético ha colapsado, en la economía ha colapsado. Es decir, todo es un desastre en este país, hermano.
Jordan, me dicen que tampoco hay gas licuado, la gente está acudiendo a la leña. ¿Cómo resuelven ustedes para la cocción de alimentos ahí en Sibanecú?
Lo acabas de decir, mi hermano. Nosotros aquí, gracias a Dios, vivimos en un municipio pequeño, el municipio de Sibanecú, y basta salir en bicicleta o con una carretilla par de kilómetros y consigues una carretilla de leña o compras el saco carbón a 1.200, que está, es bien crítica la situación.
Las gracias a Marrero Huerta en Sibanecú, Camagüey. Cerrando así Cuba al Día, este lunes 4 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un placer haber contado hoy con la participación de Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Noticias presenta Decisión 2024.
Together we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide ¿quién va a ser el presidente de los Estados Unidos?
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta es, a las 12 de la medianoche, ¿hay un nuevo presidente en los Estados Unidos? Se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí. Ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024. este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy. Alertan sobre inminente ciclón en el Caribe. Cuba decreta fase informativa. Cuando se silencia a los periodistas, también se silencia la verdad, declara Amanda Bennett, directora de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Ordenan evacuación en zonas del oriente de Cuba por temor a nuevas inundaciones. Se apaga otro medio de cocción para los cubanos, el gas líquido. Lea un análisis y pronóstico sobre la política hacia Cuba del próximo presidente de Estados Unidos. El artista cubano en prisión política, Luis Manuel Otero Alcántara, convoca asistentes a la Bienal a visitarlo en la cárcel como parte de su acción artística Fe de Vida. Suspenden contactos entre padre e hija. Presos políticos cubanos reconocidos por Amnistía Internacional. Cubanos deshacen el discurso triunfalista del régimen. Madre protesta frente al gobierno en Baracoa por falta de electricidad. Y en video, cubanos emocionados por votar por primera vez en Estados Unidos.
En el día de hoy se ha votado y he votado, como dice la constitución de este país, en el derecho a votar y en el derecho de que mi idea pese y valga de alguna manera. Y lo hago con el convencimiento y con el corazón.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 4 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la asistencia de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento al tema meteorológico en la isla, la amenaza de la formación de un nuevo ciclón que puede afectar al occidente cubano. Y también el tema de los recurrentes apagones durante el fin de semana será tópico de análisis en nuestro espacio con varios invitados. En el panorama informativo, noticias a esta hora de la tarde. Se forma la depresión tropical número 18 en aguas del Caribe, que podría impactar a Cuba el miércoles con fuerza de huracán. Alertan intensas lluvias e inundaciones en el occidente de la isla. Al respecto, se preparan autoridades de Tabacuba, según el diario El Guerrillero, para prevenir más daños al tabaco. Crisis energética en la isla, sin electricidad, sin gas licuado y el carbón, el precio por el cielo. A esta hora de la tarde, el cubano Luis Tian, nominado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos del Béisbol de las Grandes Ligas. Y el periodista habanero, que trabajaba para Cubanet, colaborador de este espacio Cuba al Día por mucho tiempo, Enrique Díaz Rodríguez, se encuentra en un limbo migratorio junto a su familia en el Aeropuerto Internacional de Lima tras abandonar Cuba rumbo a Estados Unidos y habérsele negado la entrada al territorio nicaragüense. ¿Y cuál será la política de Cuba, la política hacia Cuba, el próximo presidente de los Estados Unidos? Un análisis en nuestra página martinoticias.com, los invitamos a leer. Periodista, pues cubanos, continúan hablando de la situación complicada para ejercer la actividad en Cuba. Fe de Vida, artista cubano en prisión política. Luis Manuel Otero Alcántara invita a asistentes a la Bienal a visitarlo en la cárcel de Guanajay. A esta hora de la tarde también se hacen titulares en la temática nacional. La madre protesta frente al gobierno en Baracoa por falta de electricidad. Y en otro orden de información, a esta hora de la tarde sobre la temática, pues continúa las labores de recuperación en el oriente cubano, a pesar de las lluvias del fin de semana, tras el paso del reciente huracán Oscar. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a ver, pues, cuál es la situación que enfrenta el territorio pinareño. Si vuelve nuevamente, pues, a llover, la situación es bastante compleja y se espera que para el próximo miércoles pueda estar afectando al territorio nacional esta nueva tormenta. Ojalá, Dios quiera, que se desviara o no fuera así. El territorio pinareño todavía sufriendo los embates de las recientes protestas y aún con damnificado de huracanes anteriores. Vamos a ver cuál es el impacto de esto. Vámonos directamente con un especialista, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en el municipio de Los Palacios, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás. Le decía a Patricia que llegó con el apagón porque ahora mismo se fue el fluido eléctrico.
Qué extraño, bueno, qué extraño.
Pues, gracias a Dios tenemos conexión todavía.
Qué extraño que haya electricidad de vez en cuando, ¿eh?
Ya es una rareza.
Es una rareza. Esteban Ajeta Abascal, alertan ya sobre inminente ciclón en el Caribe. Cuba decreta fase informativa. La depresión tropical número 18 está formada en aguas del Caribe. Podría impactar a Cuba el próximo miércoles en hora del mediodía con fuerza de huracán. Dios quiera que no sea así. ¿Cuál es el impacto que esto pudiese tener en el territorio pinareño, aún con remanente de la tormenta anterior y remanente del último huracán que todavía no se ha resarcido los daños? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, mire, Tomás, nosotros vivimos en un eterno impacto. Esto hay que tenerlo en cuenta que es así, porque recuperarnos, no nos hemos recuperado ni siquiera del huracán Ian, cuando todavía hay techos en el piso, casas de tabaco que todavía están todavía sin terminar, unas y otras sin hacer siquiera. Las cafrisas están en las mismas condiciones, pero no obstante a eso, como hablamos en el programa anterior, ya estaba comprometida la cosecha por las lluvias aquellas anteriores de la siembra de las posturas que habíamos hablado. Y ahora, con esta situación, si solamente llueve y de forma leve, hay alguna posibilidad. Pero si, bueno, si hay viento, si la lluvia es fuerte, las posibilidades en lo que respecta a la siembra de tabaco va a ser fatal.
La campaña de tabaco ya está trazada, Esteban.
Sí, ya dijimos que estaba comprometida desde el programa anterior que habíamos hablado, principalmente con la siembra de la postura del tabaco, con el tabaco que todavía estaba sin procesar, el tabaco anterior que estaba en algunos almacenes improvisados sin procesar, casas de tabaco en el piso, y así sucesivamente hay una catástrofe ya, es inminente, que si el huracán pasa cerca o pasa por acá, esto va a ser la hecatombe realmente.
¿Qué está haciendo la Defensa Civil? Recordemos el reciente paso del huracán Oscar, la irresponsabilidad que costó vidas humanas en Guantánamo. ¿Qué se hace si es que hay algo para prevenir daños mayores en el occidente del país? ¿Hay alguna movida ahora o no hay nada?
Mire, aquí en Pinar del Río estamos en fase prácticamente de alerta informativa, pasando de fase informativa a fase de alerta. Aquí, por lo menos en San Diego de los Baños, lo que yo puedo ver con mis ojos, no hay ningún tipo de movimiento de nada. En otros municipios no sé si hay algún movimiento de la defensa civil, pero me parece que no, porque no hay condiciones, no hay fuerzas para mover. Y cuando digo condiciones, hablo de condiciones logísticas en los almacenes, en los lugares donde se ubican toda esta cantidad de personas para alimentarlos y demás, cuando estamos pasando una crisis alimentaria tremenda, de alojamiento de colchones, de alojamiento de agua. No existen las condiciones en estos momentos para darle una acogida a una gran cantidad de personas. Entonces, la defensa civil prácticamente está dando tintes por algunos lugares, informando y tratando de ver los lugares más difícil acceso, pero no hay un movimiento grande ni nada por el estilo. Para las provincias orientales, por supuesto, después de tantos muertos, sí hay su movida, pero para acá, para Pinar del Río, no veo ese movimiento, ni me llega información sobre eso.
Bueno, Esteban, un millón de gracias. Estamos en vigilia informativa. Mañana te convocaremos nuevamente a ver cuál es el destino. Dios quiera que no se formara en un huracán y que no afecte al territorio pinareño, que ya tiene otros huracanes que por décadas los ha estado afectando, ¿viste?
Así mismo es. Hay otros huracanes que nos han estado afectando profundamente.
Y que son estacionarios.
Y que son estacionarios. Parece risorio, pero no es así. Desgraciadamente es así.
Gracias, Esteban. Esteban Ageta Bascal, en el occidente cubano, para nuestro espacio. Nos vamos a quedar ahí en Pinar del Río para hablar sobre esta situación con otro damnificado del huracán Ian en el occidente cubano, en Pinar del Río. ¿Cuál es la expectativa de lo que puede esperar? ¿Qué, si es algo que está haciendo la defensa civil, nos puede contar? Contacto en la capital pinareña a esta hora de la tarde con el activista, periodista independiente y también miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa, hermano.
Bueno, se alertan sobre un inminente ciclón que podría afectar el occidente cubano, Dios ponga su mano que no sea así, el próximo miércoles en horas de la tarde. Ya Cuba decretó la fase informativa, la depresión 18 está en aguas del Caribe, que podría impactar a Cuba el miércoles con fuerza de huracán. José Rolando, aún Pinar del Río en recuperación por Helene, aún Pinar del Río en recuperación por Ian de hace ya 2 años, el tabaco se perdió, 20.000 posturas, tú eres damnificado de Ian. ¿En qué contexto se encuentra la defensa civil y la ayuda estatal si viene otra tormenta?
Bueno, te diré que, primeramente, la información, que el pueblo está desinformado completamente. Ahora mismo, en este momento, pasé por la escuela primaria de Isabel Rubio aquí en Pinar del Río y una de las maestras no tenía conocimiento ni cómo, por dónde está el huracán, ni que en qué fase estamos, si estamos en la fase informativa, en la fase alerta. No saben nada porque la defensa civil, no hay una información, no hay electricidad en la ciudad, solamente en algunos puntos, no hay conexión de internet, que muchos utilizan el móvil para entrar en las aplicaciones para darle un seguimiento a los huracanes. Estamos desinformados, que es lo principal. Y preparados, estamos, va a tomar la provincia, que aún tenemos daños bastante sustanciales del huracán que ya hace para 2 años. Ahorita cumplimos los 2 años porque fue el 27 de septiembre del año pasado y del año antepasado, y todavía no se ha recuperado nada. Y esperamos que esto, bueno, a lo que Dios diga.
José Rolando, hay damnificados de Ian, es damnificada la tormenta Helene recientemente. ¿En qué condiciones económicas está la provincia para repartir agua, repartir algunos alimentos, por si hay mal tiempo, para que la gente pueda guarecerse? ¿Dónde están las tejas de fibrocemento que prometió Díaz-Canel para arreglar los techos, cuando hay techos todavía con lonas en Pinar del Río?
Exactamente, no sé cómo ellos van a hacer con la cantidad de, por lo menos yo puedo especular así, el 70% o 80% de la vivienda de que se había dado a conocer en la información el Estado cubano de los damnificados. El 80% todavía están esperando los materiales y con lonas puestos en el techo de su casa. Quiere decir que no sé dónde van a meter toda la cantidad de personas, en qué escuelas van a ubicar para poder trasladar a otras personas con el huracán.
No, ¿y qué recurso tiene para alimentar a esas personas albergadas?
Exactamente, ¿no? ¿Y qué recurso? Hace un momentico, el hospital de Pedro Cortilla, aquí en Pinar del Río, el hospital pediátrico, vi a una persona diciendo que solamente tenían abasto de agua para solamente 2 días. 2 días, el hospital pediátrico. Y las pipas no tienen dónde rebombear el agua porque no hay electricidad. Los motores están parados.
Claro, porque esto, esta tormenta, si Dios quiera que no ocurriera, si llega a Pinar del Río, lo encuentra en apagones, desabastecidos, sin transporte y sin combustible. El escenario es total.
El escenario, y le digo, no es que sea un profeta, lo mismo que pasó en San Antonio de Mía y en Guantánamo, va a suceder en Pinar del Río. Si se forma una tormenta, si se forma un huracán de cualquier categoría, del 1 o 2, va a ser el mismo desastre, porque el pueblo pinareño no está preparado, no hay preparación, no en el sentido de preparar a las personas, sino no hay para mantener ni de agua, electricidad, alimento a la población.
Gracias, José Rolando. Te convocamos mañana nuevamente para darle seguimiento. En este segmento vamos a darle seguimiento a todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana con el panorama energético en Cuba.
Cuba al día.
Por su importancia, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones en Cuba durante el fin de semana. Iniciamos este espacio en contacto en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista Guillermo del Sol.
Bueno, mira, según la nota informativa que leí hace aproximadamente 2 horas, el 79% de Villa Clara está sin servicio energético. Sábado y domingo los apagones superaron las 14, las 15, las 16 horas. Ponían 2 horas, 3 horas de servicio y volvían nuevamente. O sea, que ellos dicen que no ha llegado a las 24 horas ininterrumpidas, pero los apagones fueron superiores a las 24 horas, porque lo que ponían era 3 horas de servicio.
¿Ha habido algún toque de cazuela, Guillermo?
Imagínate, mira, el malestar es muy grande, porque no es solo que no hay servicio eléctrico, que no hay energía, es que no se sabe cómo resolver el problema, que nadie da una respuesta certera, que las personas comprendan lo que estamos viviendo, y por otra parte, no hay gas, porque no hay gas licuado tampoco. Las personas no tienen con qué cocinar, los precios se dispararon, una lata de carbón vale 500 pesos, un saco de carbón vale 1.500 pesos, que eso no va para nada. Yo mismo he tenido este problema con los vecinos porque estoy cocinando con leña y el humo les molesta. Y terrible la situación que estamos viviendo, Tomás, terrible. De verdad te digo que ahora mismo aquí estoy en el área que numerosa y que tiene varias instituciones del gobierno, como inmigración y todo. Eléctrico, las áreas de Chambino, no se planta, carretera central, doble vía. Aquí no hay energía. En mi casa había energía cuando salí esta mañana. Dormimos con corriente, aunque ayer eso fue terrible. La pusieron como a medianoche. Pero la situación sigue caótica, y según la estuve leyendo en las páginas de la Unión Eléctrica de Cuba, en Cuba Debate, esto es acrecentado hacia la región central, centro-oriental, la situación de los apagones, y que no se avisora cómo se va a resolver el problema. Ahí mismo lo dice en la página, que pueden acceder ahí, por Cuba Debate y leer la situación que estamos viviendo. Dice que para la capital está un poco mejor, que se salió la segunda línea de la Carlos Manuel de Césped, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en realidad sabemos que no, que la situación del país es otra, la situación es que este país está en quiebra total, que es un estado fallido y que no vamos a solucionar nada. Porque no tiene una persona al frente que tenga la capacidad y el raciocinio de darle entendimiento a las cosas.
Gracias, Guillermo. Y pasamos al municipio de Caibarien con el periodista independiente Carlos Michael Morales, que reporta que hubo toques de cazuela durante el fin de semana.
El video te lo envié, fue en las casas, no fue en una manifestación en las calles. Cada cual desde su casa empezaron a tocar calderos en varios puntos de la ciudad. Y bueno, puedes apreciar de que era perceptible, tú entiendes, desde las viviendas uno podía escuchar el sonido de los calderos tocando en contra de los apagones aquí en la ciudad de Caibarén, que hay días de entre 20 y 21 horas diarias sin fluido eléctrico.
Sábado y domingo, ¿cuántas horas fueron? ¿20?
En todos estos días, desde el viernes, desde el jueves hasta el domingo, hasta 20 horas diarias y 21 también horas de apagón aquí en la ciudad de Caibarén.
O sea, ¿y hoy siguen los apagones?
Bueno, sí, dicen que hoy siguen los apagones. Ahora en este momento aquí en la zona donde yo vivo, en la zona 2 de Caibarén, el circuito 2, hay fluido eléctrico desde horas tempranas de la mañana. Pero zonas de días de 18, 20 y hasta 21 horas han oscilado por ahí.
O sea, el malestar.
Entre 18 y 21 horas.
El malestar, los apagones han disparado el malestar social.
Sí, los apagones han disparado el malestar social, y creo que de seguir con esta esta secuencia tan drástica con tanta cantidad de horas de servicio eléctrico, creo que la policía, el régimen va a tener que pudiera en algunos puntos de la región de Villa Clara o la región central pudieran haber protestas en ese sentido, porque es como consecuencia del malestar general de tantas horas de apagón sin fluido eléctrico que dificulta por completo la vida, no solo lo incómodo que es, no se puede cocinar, hay niños que se quedan sin comer, pero es que dificulta también toda una serie de trabajos que se requieren, de trabajos por cuenta propia, que requieren del fluido eléctrico para poder funcionar. Entonces tampoco las personas están ganando dinero para poder enfrentar lo cara que es la vida en el país, debido a la mega inflación que hay aquí en la isla.
Gracias, Carlos Michel, un saludo.
Ya, un abrazo.
Pasamos a la capital espirituana con el también comunicador independiente Adriano Castañeda, quien reporta que la situación es muy compleja en el territorio.
Casi toda la provincia ha sufrido apagones de más de 8 horas seguidos, consecutivos, y solo 2 horas de recuperación. Quiere decir que en esas 2 horas rápidamente, ¿qué hacer? Imagínate, sin gas, porque hay un atraso descomunal con el gas, y sin corriente, imagínate lo poquito que puede encontrar la familia cubana, tiene que tratar de buscarlo con leña, que es bien duro y difícil, o con carbón, que el carbón está sobre 1.500 pesos moneda nacional, el saco. Ha sido de verdad, después del 17 de octubre, pasado 17 de octubre, los registros más contundentes y de mayor índice de apagones en la provincia de Santi Espíritu en lo que va de año. Hay un malestar tremendo en la población, imagínate en las espaldas de la mujer cubana, el sacrificio de tantos meses y no se resuelve la situación imperante en lo energético y también en la libertad, que es lo fundamental para que Cuba sea un país próspero, Tomás.
Gracias, Adriano. Desde Santi Espíritu nos vamos a San Andrés, en Holguín, y el contacto con Damaso Alberto Fernández. ¿Cuál es la situación durante el fin de semana con los apagones, Damaso Alberto?
Sí, muy tétrico. En realidad, aquí en San Andrés, de 16, 17 y hasta 18 horas sin electricidad. Prefiero viernes, sábado y domingo. Ahora, en este momento, tenemos electricidad, pero la noche entera fue... la quitaban, la ponían de nuevo y así sucesivamente ahorita 12 se la vuelven a llevar de nuevo hasta las 6 de la tarde.
Damaso, y me imagino que tienen que acudir a la leña para cocinar, ¿no?
Bueno, eso sí está en estado muy, muy, muy precario, porque mire, en estos momentos casi no hay leña, está lloviendo bastante, ahora mismo está lloviznando. Ya antes estaba un saco de carbón, en estos momentos está en 1.500. No es todo el mundo que pueda adquirir el carbón. Entonces la leña tampoco está ahí. Ahora, la poquita que hay, húmeda.
Damaso, ¿las personas están molestas?
Molestas, sí, claro que sí. Las personas están súper molestas. ¿Qué pasa? Que es tanto el miedo que se le infunda a las personas y es tanta la manera de ellos poder sobrevivir en buscar los poquitos alimentos que aparecen, que ya se han resignado un poco. Eso es triste decirlo, pero es así. Y mire, qué bueno que llamó usted, porque todavía nos siguen tirando su piedra para la casa.
Increíble.
Anoche mismo la tiraron, antenoche tiraron también.
Y ahora desde Guantánamo, contacto con el activista Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, ¿cómo fluyó el fin de semana con el tema energético en el territorio?
Bueno, el fin de semana sí, aquí los apagones son masivos, que eso desde temprano, incluso antes de amanecer, hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana, después lo quitan a las 2 de la tarde, hasta las 5 o 6 de la tarde, después lo vuelven a quitar a las 8 de la noche y hasta las 12 de la noche. Sí, estamos viendo realmente al día 5 o 6 horas de corriente, lo demás todo es apagón.
Miguel Ángel, ¿y cómo hacen para la cocción de alimentos?
Bueno, muchas personas que no... han tenido que recurrir a comprar el carbón, que está bien caro, no todo el mundo lo puede comprar, otra gente busca simplemente comprar, consiguen leña o compran leña, o inventando, no sé, hasta hay gente que incluso están cocinando con nylon derretido. Esto es un poco demasiado, porque una solución única no existe, realmente. Entonces ahí cada cual trata de inventar como puede, como se pueda, porque esto es agobiante ya.
¿Hay malestar?
Sí hay malestar, incluso el gobierno trató ahora en estos momentos de aliviar un poco las tensiones, repartiendo la comida del mes pasado, ¿sí? repartieron la canasta que faltaba, el arroz que faltaba el mes pasado, 2 libras de azúcar nada más y un poquito de aceite, más nada, para contar, del mes pasado, de este mes pasado nada.
Gracias, Miguel Ángel. Y finalizamos este segmento en Sibanecú, en Camagüey, con el activista del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordan Marrero Huerta.
Sí, se habla de 20 horas, no, se habla de 20 y 21 horas, que es la realidad de lo que está ocurriendo en el municipio de Sibanecú y los municipios de la provincia de Camagüey. También hay afectaciones que se extienden a más de 16 horas en la ciudad cabecera de la provincia de Camagüey. Es decir que es lo que veníamos previendo, el régimen en lo que se refiere al tema energético ha colapsado, en la economía ha colapsado. Es decir, todo es un desastre en este país, hermano.
Jordan, me dicen que tampoco hay gas licuado, la gente está acudiendo a la leña. ¿Cómo resuelven ustedes para la cocción de alimentos ahí en Sibanecú?
Lo acabas de decir, mi hermano. Nosotros aquí, gracias a Dios, vivimos en un municipio pequeño, el municipio de Sibanecú, y basta salir en bicicleta o con una carretilla par de kilómetros y consigues una carretilla de leña o compras el saco carbón a 1.200, que está, es bien crítica la situación.
Las gracias a Marrero Huerta en Sibanecú, Camagüey. Cerrando así Cuba al Día, este lunes 4 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la participación de Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.